hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Martín Noticias cubre en directo las audiencias de la CIDH sobre Cuba en Washington, D.C. Preso político cubano denuncia torturas y abusos contra reclusos en la prisión de Kilo 8. Familia de Roilán Álvarez Rensoler alerta sobre el agravamiento de su salud. Y en los deportes, ningún pelotero cubano ya establecido en las mayores fue canjeado tras caducar la fecha tope.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al martes 4 de agosto de este año 2026. Como siempre, tenemos noticias que nos llegan desde Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Gracias por acompañarnos en las plataformas de Martí Noticias y en las frecuencias de Radio Martí. En el micrófono, Ariane González. Comenzamos. La militarización de la sociedad cubana en los últimos tiempos fue uno de los temas abordados en una audiencia pública sobre Cuba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rolando Nápoles nos reporta desde la sede de esta comisión en Washington, D.C. Muy buenas tardes, Rolando.
Saludos, Martín Noticias, aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se está celebrando una audiencia pública que tiene que ver con el tema cubano. Uno de los temas presentados es la militarización de la sociedad cubana. Lo ha presentado la organización Cubalex. Tengo a mi lado a la directora ejecutiva de esta organización, la abogada Larixa Diversen. Gracias, Larixa, por estar con nosotros.
Gracias, gracias a ustedes.
¿Cuáles son los puntos fundamentales de lo que a ustedes les preocupa con esta militarización de la sociedad cubana?
En primer punto, de que hay una militarización comparable con un estado de emergencia o situación excepcional que el Estado no ha declarado públicamente, pero ha adoptado todas las medidas necesarias como si fuera o como si estuviéramos en medio de ese proceso. Hay restricciones de los derechos, ¿viste?, de movilidad, que ahora mismo para moverte de una provincia a otra quizás tengas que pedir permiso. Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros, es que no hay una declaración oficial por parte del Estado sobre una situación de emergencia, amén de la crisis que hay actualmente en el país, pero sí hay una militarización creciente que no se traduce en seguridad, porque según nuestros datos, más entre enero y abril, la inseguridad ciudadana subió un 109%. O sea, más militares en la calle no significa mayor protección para los ciudadanos, sino todo lo contrario. Mientras tanto, los niveles de militarización en cada protesta aumentan, barrios militarizados completamente, boinas negras desplegadas, y esa es la parte que nos preocupa, que la represión y la militarización no es para defenderse de una amenaza externa, sino para controlar el descontento, y eso es lo que vamos a venir acá.
¿Hay algún sector de la sociedad que está más afectado por esta militarización?
Bueno, principalmente los presos políticos que han recibido amenazas directas de que van a ser, lo van a atentar contra su vida en un proceso extremo de extensión. Lo que hemos venido observando desde que empezamos a hacer este monitoreo, que por ejemplo se pasó de la amenaza discursiva a una amenaza ya directa y concreta contra presos políticos en centros penitenciarios. Ese es uno de los elementos que estamos hablando. De en principio ser operativo, asumir por ejemplo parte del control del orden público, por ejemplo con los militares, boinas negras en determinadas comunidades, han pasado a reprimir directamente protestas, hacer convoy, recoger, detener un grupo de personas. Principalmente estamos muy preocupados por los menores de edad en estos contextos que también están siendo detenidos, pero el problema es que no hay una solución a largo o corto plazo sobre la crisis, y por tanto las personas van a seguir aumentando la forma en que protesta, y nosotros estamos estimando que la militarización también va a incrementarse, porque es la forma de ellos de contener el descontento.
Bueno, gracias a Larixa Diversen. Ya saben, el tema de la militarización aquí en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, y Martín Noticias está cubriendo esta audiencia. Saludos. Gracias.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. El preso político Dixán Gainza Moré, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, quien está recluido en la prisión Kilo 8 en Camagüey, denunció las prácticas abusivas que se aplican en el penal, especialmente contra los presos políticos y contra los reclusos en huelga de hambre. A continuación, los comentarios del preso político en un audio compartido este lunes en Facebook por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Los hermanos Eliel Marín Mora y Fausto René Ramos Ramírez Alfonso y el hermano Panisiel, cuyos apellidos no tengo en este momento, no pude conseguirlo, se encuentran en celda de castigo aquí en Kilo 8, la 26. Ellos estaban denunciando la situación que está pasando con los presos y con los plantados. Especialmente estaban denunciando que el hermano Panisiel se encuentra en celda hace días por denunciar la mala alimentación, las condiciones tan precarias en las que nos encontramos los reclusos. Y entonces, en castigo quedado para la celda. Entonces, también se estaba denunciando de que se está usando una práctica ahora que antes de los plantados, cuando se consideraba que era una indisciplina que una persona se plantara o se pusiera en inanición, no se le ponía castigo, simplemente se le llevaba por una celda y ahí era que la persona desistiera de desplantarse o hasta que empeorara su situación de salud y era trasladado a un hospital. Ahora no, ahora desde el primer día que se está plantando y cuando supuestamente la ley ya quitó que eso era una disciplina, que eso era un método que tenía el recurso para defender sus derechos o sus intereses, cuando no se le hacía caso, ahora están cogiendo y están llevando los plantados para el hospital de Kilo 8 y lo están esposando de pies y manos. Y entonces ahí lo pican los mosquitos por la noche, le dan cuca, le dan dolores en las articulaciones porque está en una sola posición, a boca arriba, acostado, con las manos esposadas hacia adelante y los pies hacia atrás, como si estuvieras en un potro estirado con las esposas, todo el cuerpo, pues te provoca contracciones musculares, te provoca mucho dolor, no puedes defenderte de los mosquitos cuando te pican de noche. Y eso hace de que los presos tengan que desplantarse sin conseguir ni siquiera que los entrevisten y los atiendan para escuchar la demanda de la cual están ellos haciendo caso.
El preso político Yasmani González continúa sometido a un régimen carcelario de mayor severidad en la prisión combinado del Este en La Habana, tras haber sido revocado en el mes de mayo desde un campamento de menor rigor. Según denunció Ilsa Ramos, su esposa, las condiciones en la instalación penitenciaria son pésimas. Ramos lo visitó el pasado sábado y así expuso la situación a Radio Martí.
Está en el edificio 2, en Severo, Delgado. No tienen agua, le están dando 2 pepinos de agua diario para que hagan todo con 2 pomos de agua. Sí, porque no hay agua. 2 pomos de agua a cada preso. Dice que la comida es que le dicen pasta presidiaria y una torta que está podrida. No tiene agua la comida, mi hermano, tremendo calor. Ahí estamos en mes de agosto y esa gente sin nada ahí con el calor que hay. Él lo pusieron también por el 11 de julio, a él lo metieron 4 días en celda de castigo. Lo metieron desde el día 10, 11, 12 y lo soltaron el 13. Estuvo en una celda de castigo que era una celda tapiada con pipi así, y dice que estaba con tremenda peste, con mosquitos, él solo ahí, muy chiquitico así, sin ventilación ni nada. Lo pusieron ahí 4 días como medida de restricción.
Yasmani González, conocido en las redes sociales como Yasmani Libre Libre, es un activista cubano condenado a 4 años de prisión tras ser arrestado en abril de 2023 por realizar pintadas opositoras en La Habana. También otra denuncia, el preso político Roilán Álvarez Rensoler cumple este martes 19 días en huelga de hambre en la enfermería del Centro Penitenciario Cubací en la provincia de Holguín, instalación a la que fue trasladado recientemente tras dar inicio a su protesta. La situación fue denunciada a Radio Martí por su hermana Arianna Álvarez, quien alertó sobre el delicado estado de salud cuando aún no se recupera de una anterior huelga de 48 días.
Ayer hacía 18, hoy hace 19. Después de una huelga de 48 con un estado de salud bastante delicado. Bueno, ahora mismo nosotros lo único que sabemos es que está hospitalizado ahí en la prisión de Cubací. Es lo único que hemos podido saber hasta ahora. Desde el día de ayer que nos llamó un recluso diciéndonos que estaba hospitalizado y que se encontraba en huelga de hambre aún, que no quería comer nada, que seguía con la misma postura, que continuaba. Porque es la única forma de nosotros tener informaciones porque más nadie no dice nada. Nosotros mañana pensamos ir hasta allá para tener más noticias, para ver si podemos verlo, para seguir exigiendo que se nos dé fe de vida de él.
Natural del municipio Mella, en Santiago de Cuba, Álvarez Rensoler fue arrestado el pasado 30 de enero bajo acusaciones de realizar pintadas antigubernamentales en varias localidades holguineras y de dañar una valla propagandística con la imagen de Fidel Castro en la localidad de Virán. Estrella Álvarez Palomino denunció que sus hijos Joan Arévalo Álvarez y Josván Arévalo Álvarez fueron golpeados y posteriormente detenidos tras participar en las manifestaciones del 18 de julio en la Habana, en la capital cubana. Los detalles los tiene Yaima Pardo.
Soy madre de Joan Arévalo Álvarez y Josván Arévalo Álvarez. Joan es un joven que el 18 de junio decidió ir para la avenida a tocar caldero para pedir libertad por su patria. Estando en la avenida, gritando patria, libertad para su país, llegaron los Boinas Negras. Cuando lo ven, le dicen que se retire del lugar o que se ponga un pullover porque en su espalda tiene tatuado patria y vida. Y él le dijo que sus derechos no estaban prohibidos en ninguna parte, que él no se iba a poner ningún pullover, ni se iba a ir de la avenida, que iba a seguir en la avenida gritando patria y vida. Y los Boinas se incomodaron, le cayeron a golpe. Vienen a la casa, nos avisan, Josván sale corriendo a ver a su hermano. Cuando ella le está dando golpe, ellos van, se trae, tiene unas palabras con la policía, le dice, no tienen que, no hay corriente, no hay nada, y estamos pidiendo que se nos ayude. Libertad para el pueblo, que el pueblo está muy necesitado de agua, de luz, de comida. Nosotros mismos se nos echó a perder toda la comida, no tenemos nada.
Así denunció para Antinoticias Estrella Álvarez Palomino, madre de Joan Arévalo Álvarez y Josván Arévalo Álvarez, dos jóvenes detenidos tras las protestas del 8 de julio en el reparto Barbosa, en La Habana, donde vecinos bloquearon la avenida 25 para exigir electricidad, alimentos y libertad. Según su testimonio, ambos fueron golpeados por boinas negras durante el operativo y posteriormente trasladados a distintos centros de detención. Estrella asegura que Joan presenta una clavícula lesionada, heridas en el abdomen y otros problemas de salud. Josván, por su parte, continúa recuperándose de lesiones en el pecho y costillas fracturadas.
Josván está con mucha fiebre, tiene la clavícula desprendida, una herida en el abdomen, los pies maltratados de los golpes que le dieron. Josván es un muchacho hipertenso, diabético, y Joan ahí en Ivano está con la herida del corazón semiabierta, se ha ido recuperando poco a poco. Y las costillas fracturadas, no tienen medicamentos, no tienen nada. La policía lo único que le dijo a Josván, ya que ustedes vinieron golpeados para acá, hablen con su madre para que le traiga medicamentos y ella vaya donde tenga que ir porque nosotros no le dimos golpe a usted ni los maltratamos.
La madre denuncia además que sus dos hijos han sido sometidos a maltratos psicológicos durante su reclusión y afirma que su único delito fue participar en una protesta pacífica para reclamar sus derechos básicos. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Han ocurrido nuevas protestas en La Habana Vieja por los apagones de hasta 3 días. Los detalles los tiene en este reportaje Ivette Pacheco.
La Habana Vieja ha vuelto a ser escenario de protestas. Este lunes, residentes de la zona de Inquisidor, entre Luz y Acosta, en el barrio de Belén, salieron a las calles para manifestarse mediante el ya habitual toque de calderos, tras 3 días sin servicio eléctrico. La activista Regla Duvergel presenció lo sucedido y explicó a Radio Martí la situación a través de videos enviados a nuestra redacción. También en La Habana Vieja, pero en la calle Obispo, los vecinos expresaron su descontento en la noche del lunes, haciendo sonar utensilios metálicos, un sonido recurrente durante las noches habaneras. Una residente de Obispo, que prefirió el anonimato, declaró a Radio Martí que las protestas iniciaron tras 48 horas sin luz. El servicio fue restablecido este lunes sobre las 3 de la tarde, pero poco después, a las 4, volvió a cortarse. La interrupción del suministro se extiende a otras regiones del país. En Río Cauto, provincia Granma, la activista Eliagnis Villavicencio denunció en redes sociales un corte de 50 horas, mientras que en Ciego de Ávila se reportan 49 horas continuas sin electricidad. Testimonios enviados a Radio Martí por el opositor José Daniel Ferrer ratifican la gravedad de la situación en el resto de la isla.
Aquí en Camagüey no hay corriente desde ayer a las 6 de la mañana, desde la hora que es, y no hay corriente. Según ellos dicen que el sistema se cayó.
Es doloroso, duro para una madre ver cómo tu hijo se la pasa irritado, llorando, con la calor, bañadito en sudor, con sarpullido por el cuerpo, luego de ser vencido por el cansancio, por no poder ponerle un ventilador porque no hay corriente.
Por su parte, medios oficiales cubanos informaron el lunes sobre una nueva caída del sistema eléctrico nacional debido a una oscilación de la red. Este martes, la Unión Eléctrica de Cuba comunicó que trabaja para incorporar a las provincias Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, asegurando que el sistema ya se encuentra interconectado desde Pinar del Río hasta Holguín. Al respecto, contactamos al activista Yoelexis Acosta, residente en el municipio San Juan y Martínez, en Pinar del Río, para conocer la situación en una de las zonas declaradas como reconectadas.
Yo te digo que eso es mentira. Ya más de 4 días sin corriente, amén. Esa es la realidad. Agua, ni por quién llorar. Imagínate que una pipa, 16,000 pesos tiene. ¿Para qué decirte la comida y echándose a perder? Y la popa que consigue, y ver la gente durmiendo en los portales, en las casas, ¿para qué? Esa es la realidad caótica.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Amnistía Internacional volvió a reclamar la liberación de la activista cubana Sayli Navarro Álvarez, destacando su caso en la campaña numeral Cuba sin represión. La organización la considera una presa de conciencia y subraya su trayectoria como defensora de los derechos humanos y miembro de las Damas de Blanco, movimiento surgido tras la Primavera Negra de 2003 para denunciar la represión contra opositores en Cuba. Navarro Álvarez cumple una condena de 8 años de prisión por hechos relacionados con las protestas del 11 de julio de 2021. Amnistía Internacional sostiene que su encarcelamiento está vinculado al ejercicio pacífico de sus derechos fundamentales y ha reiterado su llamado al respeto de las libertades de expresión, asociación y reunión en la isla. Y un veredicto del Tribunal Mercantil de Londres al Banco Nacional de Cuba reafirma en considerar al régimen de La Habana como un deudor moroso y de alto riesgo, lo que bloquea su acceso a nuevos créditos internacionales, incluso de socios estratégicos como Rusia y China. Más detalles con Yolanda Huerga.
Un nuevo golpe judicial sacude las finanzas del régimen cubano. El Tribunal Mercantil de Londres ratificó la condena contra el Banco Nacional de Cuba, ordenándole pagar más de 24 millones de dólares al fondo de inversión CRFI Limited por deudas comerciales contraídas en los años 80. Sin embargo, el consenso entre los economistas es inequívoco. La Habana no pagará. Desde Miami, Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, advirtió sobre las consecuencias de este historial de morosidad.
A nivel mundial, para el régimen cubano, evidentemente es un desprestigio más, otra raya que continúa siendo un gobierno que no paga sus deudas, por lo cual los prestamistas o le dan los préstamos a tasas de interés altísimas o simplemente no le van a dar más préstamos, como está sucediendo. Ni Rusia ni China, ya nadie le presta a Cuba dinero. ¿Por qué? Por el récord pésimo de impago, porque realmente no paga en la banca internacional.
De acuerdo a Brito, otro escenario probable tras la sentencia será el intento del tribunal de buscar reestructuraciones que, a la postre, volverán a quedar inconclusas bajo la justificación oficial del crítico estado macroeconómico de la isla.
Se sabe por el récord de Cuba que Cuba no paga cuando hay renegociación de deuda. En las condiciones actuales van a tener siempre la excusa de que la economía cubana atraviesa por el momento más difícil de sus 67 años.
Desde La Habana, el analista Dimas Castellanos coincide en que la sentencia refleja el colapso de un modelo económico ineficiente.
La economía totalitaria no funciona porque nos mantuvimos con donaciones de otros países por razones ideológicas y naturalmente tú no le puedes pedir a esos países que ya ni existen como tales a que te den dinero ahora para pagar esa deuda. Eso es una deuda que va a ver cómo se cobra de esos miles de millones que andan dando vuelta por el mundo, que es dinero del pueblo cubano depositado en bancos a nombre de Gaesa o de funcionarios de Gaesa, y ahí habrá que pagar.
Esta sentencia representa solo la punta del iceberg de una deuda de más de 1.300 500 millones de dólares con el fondo privado. Aunque el gobierno cubano no desembolsará el dinero de sus reservas, la falta de crédito internacional seguirá asfixiando la compra de alimentos, medicamentos y combustible, agravando la crisis que sufre la población en la isla. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Avanzamos en informaciones de Estados Unidos y tenemos que hablar de la tensión en el estrecho de Hormuz después de que un buque fue alcanzado por un proyectil mientras persisten las diferencias entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump aseguró que las negociaciones avanzan y que el paso marítimo podría reabrirse este martes, mientras que Teherán se mantiene negando cualquier diálogo directo con Washington y afirma que solo negocia con Omán para garantizar un tránsito seguro. Irán insiste en que el estrecho no volverá a operar como antes del conflicto y plantea nuevas condiciones para la navegación, mientras la incertidumbre mantiene en alerta a los mercados energéticos internacionales. Nos vamos a América Latina. Comenzamos en Centroamérica. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández estará en libertad durante el juicio que enfrentará en su país por corrupción. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Un juez decidió el lunes que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández podrá defenderse en libertad durante un juicio por corrupción. Hernández regresó de Estados Unidos el pasado 26 de julio, luego de que la justicia hondureña le suspendiera una orden de captura para enfrentar la causa por el supuesto desvío de $2 millones de fondos públicos para su campaña presidencial en 2013.
Y estoy aquí porque respeto las instituciones. No he pedido privilegios. Me estoy sometiendo como cualquier hondureño.
En una audiencia en la que fue imputado por presunto lavado de activos y fraude, el juez decidió mantener suspendida la medida de arresto contra el exmandatario y le ordenó comprometerse por escrito a que no se va a escapar. También le prohibió salir de Honduras y fijó la primera audiencia del juicio para el 12 de agosto.
El juez ha dictaminado dictar medidas distintas a la detención judicial para el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Estas medidas son las contentivas en el artículo 173, particularmente la número 5, que es quedar al cuidado y vigilancia del equipo de defensa del expresidente Hernández Alvarado, debiendo rendir un informe de manera semanal.
En noviembre pasado, el presidente estadounidense Donald Trump indultó a Hernández de una sentencia a 45 años de cárcel al aducir que había sido víctima de una injusticia de su antecesor demócrata Joe Biden, si bien parte de la investigación criminal se desarrolló durante el primer mandato del republicano. Un juez federal de Nueva York condenó a Hernández en junio de 2024, 2 años después de su extradición, por ayudar a introducir cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, junto con capos como el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, preso en ese país. Hernández, que gobernó en 2 periodos entre 2014 y 2022, asegura que tanto las acusaciones en Estados Unidos como en Honduras obedecen a una persecución política. Su retorno dividió a los hondureños, que han visto cómo los demás imputados en el caso de corrupción han quedado libres de cargos, incluido el expresidente Porfirio Lobo, quien, según las denuncias, habría autorizado el desembolso de los recursos.
Y un avión procedente de Miami aterrizó en Venezuela con 147 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos en un nuevo vuelo del programa oficial Gran Misión Vuelta a la Patria. Según las autoridades venezolanas, viajaban 132 hombres y 15 mujeres, quienes fueron recibidos en la ciudad de Barcelona, en el estado de Anzoátegui. Con esta operación continúan las repatriaciones acordadas entre Caracas y Washington para el retorno de ciudadanos venezolanos que se encontraban en situación migratoria irregular en territorio estadounidense. El gobierno venezolano aseguró que los repatriados recibirán asistencia para facilitar su reintegración al país.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Tenemos que hablar de peloteros.
No, no solamente eso. Ya desde ahora, el canal de la pelota ha dicho que los Dodgers son los favoritos para repetir y ganar su tercera serie mundial consecutiva después de adquirir a Tarik Skubal vía un canje por 3 prospectazos. Eso sí, estamos de acuerdo que Tarik Skubal, 2 veces premio Cy Young de la Liga Americana en forma consecutiva, ¿okay? Le promete a los Dodgers el primer as de la rotación de picheo del equipo. Pase lo que pase con Shohei Ohtani el resto de la temporada, con Rocky Sasaki, otro japonés que hasta ahora, por lo menos a mí, no me ha demostrado nada. Pero ahora los Dodgers tienen al mejor pitcher los últimos 2 años, al mejor zurdo del mundo y al mejor pitcher en la Liga Americana, que es Tarik Skubal, que en una postemporada, vamos a decir que los Dodgers necesiten 7 juegos para ganar la Serie Mundial y 7 para el campeonato de la Liga Nacional, te promete por lo menos 8 o 10 aperturas en los playoffs y en la Serie Mundial. Así que una buena adquisición. No es el único escándalo que hubo en la fecha tope de canjes. También Adley Rutschman de los Medias Rojas de Boston fue adquirido procedente de los Orioles de Baltimore, un receptor que te va a jugar todos los días, todo estrella. Luis Arraez va a los Phillies de Filadelfia, ha ganado 3 títulos de bateo. Este no es un pelotero común y corriente. Y no hay ni un solo pelotero cubano que haya sido canjeado hasta ahora. Bueno, ya no puede ser canjeado porque la hora tope fue ayer a las 6 de la tarde. Así que hasta ahí se queda. Muy bien, y los Cardenales de San Luis aplastaron a los Yankees anoche en el Templo. 13 carreras por 7, gracias a los 3 cuadrangulares de Alec Burleson. Son 3 jonrones, los 3 con hombre en base, para darle el triunfo a los Cardenales sobre los Yankees. Mientras tanto, los Cachorros de Chicago doblegaron a los Dodgers 10 carreras por 3. Andy Pages tuvo un hit, anotó una carrera para los Dodgers, eso fue todo. Los héroes de la jornada por los Cachorros, Kelly y Bush, ambos con 3 carreras impulsadas en este partido. Toronto, que venció 3-1 a los Astros de Houston. A propósito, ya Toronto tiró la toalla. El equipo que estuvo 2 veces a solamente un out de ganar la Serie Mundial el año pasado, tiró la toalla, canjeó a medio mundo, y los Astros de Houston perdieron contra Toronto 3-1, pero eso no fue culpa de Jordan Álvarez.
No.
El tunero con 2 boletos negociados y un hit en este partido. O sea que aunque su equipo pierda, él estuvo en base 3 veces. Mientras tanto, Tampa Bay aplastó a los Rockies de Colorado 13 carreras por 9, pero ninguno de los 2 cubanos del Tampa Bay tuvieron que ver con esta victoria. Yandy Díaz de 4-0 con una carrera impulsada y un ponche, y Víctor Mesa Jr. de 5-0. No impulsó, no anotó. O sea, los 2 cubanos solamente ni un hit en 9 turnos al bate y una carrera impulsada en este partido. Mientras tanto, Filadelfia doblegó a los Nacionales de Washington 6-3. Bryce Harper con un jonrón de 2 carreras. Hay que tener cuidado con los Phillies, porque en este momento los Dodgers se están preparando para enfrentar a los Phillies o a los Cachorros de Chicago en la primera ronda de la postemporada. Así que Filadelfia ya desde ahora se está armando para poder competir en el mes de octubre. Y decirle a los amigos en Cuba que los Yankees adquirieron a Luis García vía de los Nacionales de Washington en el canje a última hora, y los Cachorros a Kevin Gausman, procedente de Toronto, como ya dijimos que habían tirado la toalla. Ahora el equipo canadiense está básicamente vendiendo a todo el mundo y canjeando. Y Freddy Peralta pasa a manos de los Tampa Bay Rays. Hasta aquí los deportes. Nos vemos a las 6 p.m. por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Gracias, Pepe. Y nosotros también nos despedimos. Eso sí, recuerde que la cita siempre es con Martí Noticias y también a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.